queremos escucharlos. 5.
Cinco. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una edición más de Punto 5. Arrancamos completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara. Usted ya lo sabe, la frecuencia es el 104.3 de la FM, Radio Universidad. También a través de udgtv.com, la señal en streaming de esta su estación de confianza. Y también en Facebook, si usted no nos ha visto ahí, también transmitimos desde hace ya un buen tiempo. A través de nuestra página de Facebook, le compartimos nuestras redes sociales. @5radio en Twitter, .5radio en Facebook. También las redes sociales oficiales de la radio, @radioUDG en Twitter, Radio Universidad de Guadalajara en Facebook. Son las maneras en las que usted puede escuchar este programa. Alejandro Coronado, @soyelcoronado, está en los controles técnicos y operativos. Más adelante en estos micrófonos. @AsaLSG de este lado del micrófono. Asael López, mucho gusto, muchas gracias por estar con nosotros. El día de hoy, que es jueves 24 de marzo, siendo exactamente las 5:06, según este reloj en cabina. El día de hoy, ¿cuál es el menú? Por supuesto, usted ya sabe que entrando al segundo bloque, escuchará la cápsula cultural de la semana del buen Paco Vanegas Index, que como siempre nos tiene algo bastante interesante que proponer. Y sabe que estamos ya unos días antes de que se lleve a cabo los premios de la Academia. Y tenemos el día de hoy un programa con mucho cine, por lo que desde ya empezamos. Si usted está viendo la transmisión en Facebook, sabrá que tenemos cabina llena. Nos da mucho gusto recibir aquí en la cabina a Stephanie Guerrido, Luis Octavio Llerenas, montajista, productor respectivamente, de este proyecto llamado La Marcha de los Perdidos. Gracias por estar acá, ¿cómo están?
Un gusto, Laura. Gracias.
Al contrario, vamos paso por paso, hablemos, a ver, sin spoilear, obviamente, digo, pues ustedes qué mejor que sepan de esto. Cuéntenos acerca de este proyecto llamado La Marcha de los Perdidos.
Sí, pues claro, esta es una historia que surge de la parte de productiva, también soy el director y el guionista de esta historia.
Okay.
Es una historia que habla del duelo y la superación, aparte de la amistad. Son dos amigos llamados Tomás y Marco que se embarcan en un viaje para encontrar al padre de Tomás, y en el viaje se encuentran a un misterioso niño vestido de astronauta. Entonces eso hace que su viaje se vuelva un poco peculiar, ¿no? Es un road trip, no solamente es un viaje de carretera, también es un viaje interno de los personajes para descubrir quiénes son.
Okay. Este proyecto audiovisual se está actualmente buscando estas cuestiones de la financiación y todas estas cuestiones. Si hubiera un pretexto para que estuvieran acá, pues es ese. Usted que nos está escuchando, seguramente esto le interesa. Antes de llegar a eso, para las personas que no están como muy empapadas o no saben cómo puede ser esto, ustedes como estudiantes, ¿qué nos pueden decir de justamente todo lo que hay detrás de un proyecto de esto, ¿no? Todo lo que hay desde la cuestión de las ideas, la cuestión de esto de conseguir los financiamientos, locaciones, ir acá para buscar locaciones y todo esto.
Sí, pues hacemos un cine de manera independiente, ¿no? Como tú dices, somos estudiantes, entonces apenas estamos empezando esta carrera. Uh-huh. Y al ser nuestra película tan peculiar, al ser un road trip, se va a grabar de Guadalajara a Colima. Entonces nosotros tenemos locaciones tanto aquí en Guadalajara como en Colima, de donde soy yo. Entonces el proceso de búsqueda, el proceso de la formación y la creación de esta historia sí ha sido largo y ha sido muy pensado también para que sea entretenido, y al llevarnos a que tenga tantas locaciones y que nos lleve a tantos personajes también, es lo que le hace un poco como complicado de hacer, pero también al mismo tiempo es retador y es muy bonito poder llegar a hacer una historia así.
¿Cómo ha avanzado este proyecto? ¿Cómo ha evolucionado? Es decir, desde tal vez la idea, oye, ¿sabes qué? Estaría chido hacer un corto, hacer un largometraje, etc. Hasta el punto del día de hoy, ¿qué tanto tiene que pasar? ¿O cómo es el proceso de idearlo a tenerlo tal vez ya en un guión?
Claro, bueno, pues lo primero es como empezar con esta idea, ¿no? La inspiración que te llega al formar una historia. En mi caso me inspiré mucho, ya que yo viajo mucho en carretera. Uh-huh. Entonces, desde el principio quería contar eso, ¿no? Un viaje en carretera. Y mientras vas creando tu premisa, tu primera idea, van apareciendo como las inquietudes que quieres contar dentro de tu guión. Entonces, esas mismas inquietudes las vas metiendo en el guión. Y mientras vas escribiendo el guión, vas armando todo, ¿no? Desde uh-huh. que pensando en quién la fotografía, pensando en locaciones. Y es un proceso un poco largo hasta tener el guión. En este proceso ya tenemos un guión hecho. Uh-huh. Y entramos en el proceso de la producción, que es conseguir los actores, hacer castings, hacer scouting de locaciones, ver todos los temas de logística. Es en lo que estamos y es el proceso que se tiene que estar llevando.
Uh-huh. Cuéntanos también, para las personas que de nuevo nos están escuchando, ¿cuál es la labor de una montajista? ¿Cuál es el papel dentro de toda esta gran producción?
Sí, aunque el nombre suena muy raro. yo me encargo de la edición. Uh-huh. Y eso se trata de, pues, poner un plano con otro plano y que esos se junten. Y pues es un momento muy importante porque cuando hacemos un cortometraje o una película, hay dos momentos muy importantes dentro de este, que es el guión y el montaje, la edición, porque con eso construimos una narrativa y una historia.
Justo eso. Supongo que para llevar a cabo esta obra tienen que imaginársela mucho, ¿no? ¿Cómo es difícil? Supongo que como estudiantes ya lo han hecho en otras ocasiones, tal vez en menor escala, proyectar o más bien retratar tal cual lo imaginaban estas ideas, es decir, ¿cómo le hacemos para que lo que yo estoy pensando acá quede tal cual en un video y lo podamos capturar? ¿Cómo es el reto de hacer estas cuestiones?
Pues sí, como lo dices, es como difícil un poco a veces como plasmar todo lo que tienes abstracto en tu mente a planos, ¿no? Es lo primero, ¿no? Todo lo que está en tu guión, todas tus ideas plasmadas a planos, que son los que se van a grabar. Y ahí es como el primer momento de escritura, ¿no? De tu película. Y dices, voy con esta idea, que salga así y la quiero contar de tal manera, ¿no? Y como decía Stephanie, el segundo momento de escritura es el montaje. Porque puede ser que tú pensabas que un plano iría muy bien o contaría muy bien la historia seguido de este y te das cuenta que no. O que el montaje es diferente, ¿no? Entonces, es también una cuestión como de sensaciones. El momento de decir, es que este plano va mejor así o así. Hay dos momentos de escritura, como decías, y creo que es el importante, ¿no? También estar también muy consciente de lo que quieres, ¿no? Porque si bien plasmarlo en planos y todo es una parte importante, también tú tienes que ser muy consciente de tu historia y de qué es lo mejor para ella llevarla, ¿no? Y no perder ese foco, ¿no? Porque si pierdes ese foco de cómo quieres contar tu historia, de repente el montaje te puede salir una cosa completamente diferente. Siempre tienes que tener en mente tu premisa y lo que quieres contar en montaje y en la realización de planos.
¿Quieres agregar algo?
Pues sí, somos muy afortunados en el grupo porque todos somos foráneos. Y la verdad sí estamos construyendo muchas propuestas creativas dentro del cortometraje. Y cada quien ha dado como una propuesta desde la visión de Luis hasta una propia, y a eso ha hecho que hagamos algo muy satisfactorio y esperamos que salga bien en el rodaje.
¿Cuál es el camino de La Marcha de los Perdidos? ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuáles son los planes que hay para ella? ¿Cómo las personas que están escuchando pueden ayudar, pueden apoyar, pueden estar ahí como al tanto de lo que sucede?
Claro, actualmente estamos en la etapa de preproducción, la etapa de recaudación de fondos para consolidar todo lo que es el proyecto. Actualmente tenemos una campaña de Kickstarter abierta y tenemos las redes sociales de La Marcha de los Perdidos, tanto en Facebook como en Instagram, donde nos pueden seguir y donde pueden también saber un poco más sobre el proyecto, no solamente cómo vamos, sino lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer. Entonces ahí pueden estar en información y pueden seguirnos. Como les comentaba, la campaña no solamente apoyo financiero, también pedimos apoyo en especie, ¿no? Porque si bien lo económico sí es importante, también muchas veces la comida, el hospedaje, todo eso también es muy valioso y es también algo de lo que necesitamos.
¿Cuándo, si todo sale bien, que así saldrá, que así será, ¿cuándo podríamos ver el resultado final de La Marcha de los Perdidos? Después de ¿cuánto tiempo consideran ustedes tener de preproducción y después la grabación y la post y todo esto?
Pues tenemos contemplado nuestro rodaje a finales de julio de este año, en proceso de postproducción, lo que resta del año para tener un corte en diciembre y poder empezar con nuestra ruta de festivales en enero del próximo año, que es lo que más queremos, iniciar la ruta, porque no queremos que se quede solamente en un trabajo estudiantil, ¿no? Queremos que tenga un festivaleo el cortometraje y sea visto y también sirva como para presentación de nosotros, ¿no? Y del cine mexicano independiente.
Como estudiantes jóvenes, ya me siento como un tío aquí, los que me están escuchando. ¿Cuál es su percepción acerca de la situación actual del cine mexicano, tanto comercial como independiente, el que gusten, el apoyo que pueda haber, qué tan fácil es festivalear y todas estas cuestiones?
Pues yo creo que el apoyo viene desde lo local y el cine independiente es muy bonito. La verdad, sí hay mucho que ver y empezamos desde preguntar desde un estudiante hasta alguien que sepa. Y pues sí, estamos muy, muy apegados a ver películas comerciales siempre. Y pues a veces es triste, pero pues es cuestión de buscar y acercarnos un poco más a eso.
Sí, yo creo que México tiene como esta dualidad de que es súper cinéfila, pero siempre pegada como al cine comercial y de Estados Unidos. Y el cine mexicano, que somos los países que más cine hacemos en el mundo, no se ve. Entonces es como esta, no sé, un poco injusto. No, no es injusto, pero es un poco...
Estas dos caras de la moneda.
Sí. Y sí, si bien hacer cine en México sí es complicado y más independiente, es muy complicado porque los apoyos, si bien hay, a veces son muy limitados, a veces no llegan a todos como los jóvenes estudiantes. Entonces, pues también es muy importante como el apoyo de la gente, ¿no? Que la gente y que la... el público quiera ver el cine mexicano, ¿no? Para que las autoridades y todos nos apoyen el cine, ¿no? Y que sepan que no estamos haciendo cine comercial solamente, también estamos creando contar historias que sean vistas y que dejen algo, ¿no?
¿De cuánto, de cuántas personas se conforma actualmente el crew de La Marcha de los Perdidos?
Somos un crew un poco grande, casi 16 personas tenemos dentro del crew, más los que se puedan integrar mientras avance, porque el cine es colaborativo, eso hay que decirlo, no se puede hacer de uno o de dos, se ocupan muchas manos para hacer cine y ahorita estamos un crew de 16 personas.
Sí. Qué chido, qué chido. Pues ya lo sabe usted que nos está escuchando, si gusta apoyar de alguna u otra manera, que seguramente será bien recibido esa ayuda, buscar en Facebook e Instagram, ¿verdad?
Dijeron. Sí, así es.
Este proyecto llamado La Marcha de los Perdidos, ahí estarán sus redes para llevarlo a ¿es en Fundadora, Kickstarter? ¿Dónde
Kickstarter estamos.
Ok. Así que de alguna u otra manera, usted seguramente puede ayudar a hacer buen cine, perrón, de manera independiente. Así que algo que guste agregar, sus redes sociales, más allá de este proyecto tal cual, seguramente su ambición por crear no quedará ahí. ¿Dónde los pueden seguir? ¿Dónde pueden estar al independiente?
Sí, en nuestras redes sociales y siempre estamos muy abiertos a que nos difundan y eso es el primer paso para conocernos un poco mejor.
Sí, a mí pueden seguirme en Instagram como VisualLuigi, ahí estoy yo en Instagram para que quieran seguirme y sí, hay más proyectos que estamos haciendo, así que al pendiente.
Todo el éxito y espero que cuando ya quede realizada la película, verla aquí en el Festival Internacional de Cine.
Nos encantaría.
Vamos a escuchar música y regresamos aquí a Punto 5.
Curioso.
Punto 5.
Irreverente.
¿Por qué nos enoja tanto que las mujeres tengan alternativas?
Punto 5.
¿Qué tal, amigos de Punto 5? El día de hoy hablaremos de la creación en comunidad y de dos exposiciones en conjunto donde varios artistas se reúnen con ideas y percepciones diferentes de la vida con el único fin de imaginar y plasmar. La primera de la que hablaremos tiene una historia desde el 2007 y fue creada por el ilustrador y periodista Gabriel Campanario. Y a este movimiento se le llamó Urban Sketchers. Y este nació gracias a un foro online donde se invitó a la gente a compartir ilustraciones de sus ciudades. Esto fue creciendo y creciendo hasta que llegó a Guadalajara en el 2012. ¿Pero qué es Urban Sketchers? En pocas palabras, es la práctica de dibujar aquello que te rodea. No implica necesariamente que dibujes ciudades, sino que consiste en plasmar tu visión de tu mundo inmediato, o puede ser también de los lugares a los que viajas. Se podría decir que es una narrativa de la vida cotidiana. Quizá los autos que observaste, la ropa que usaste, etc. En sí no es una obra muy detallada. Se trata de recoger en varios minutos la esencia del lugar que te rodea. Y como mencionábamos, el grupo llegó a Guadalajara en 2012. Así que cumplen 10 años de dibujar. Y los métodos que utilizan pueden ser acuarela, tinta y grafito. Y a propósito del décimo aniversario de la agrupación, se montó una exposición que se llama Urban Sketchers Guadalajara 10 años. Y está compuesta por varios artistas. Y consta de 18 impresiones de las obras, 19 sketchbooks, 12 piezas originales enmarcadas y 3 muros intervenidos. Y los artistas son Diego Martínez Enciso, Jaime Johnson, Alain Trujillo, Javier Domínguez, Jazmín Gutiérrez, Enrique Aceves, Gustavo González, Fabiola Aviña, Carolina Arroyo y Germán Bautista. Es interesante ver el paso de estos 10 años a través de las miradas y las percepciones de todos ellos. Y a lo largo de estos 10 años, el colectivo, a través de sus dibujadas, han permitido que se integren todo tipo de apasionados del dibujo, que si bien no son clases de dibujo, sí han conformado una comunidad dispuesta a apoyarse y transmitirse sus conocimientos. Esta exposición será exhibida hasta el 31 de marzo en la Galería Jesús Guerrero Galván de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arreola. Y en el centro de Guadalajara, en el exconvento del Carmen, se inauguró a principios de este mes Oximorón. Y esta es una colección de monotipias. ¿Pero qué es un monotipo? Pues básicamente es el procedimiento de estampación que consiste en pintar con colores al óleo, directamente sobre la plancha. Se estampa sin ningún tipo de incisión y esta puede ser modificada con otros gráficos. Lápices de color, pastel, acuarela, etc. Y esto da como resultado una pieza irrepetible. La colección de monotipias de Oximorón nace en el taller del maestro José Gutiérrez y la artista Natalia Senkovsky, donde poco a poco y de manera orgánica se fue conformando cada una de las piezas. Las obras que integran Oxímoron son de Raquel Barrios Arenas, Flor Kirchner, Teresa Loza, Marta Pacheco, Natalia Senkovsky, Antonio Ramírez Chávez, Juan Carlos Macías Feng, Iván Villaseñor, Paulo Sano, Francisco Preciado, Héctor Javier Ramírez, Enrique Oroz, Jacobo Ramírez y Ana Luisa Rébora. El título de la exposición es porque Oxímoron se refiere al resultado de dos partes que son totalmente distintas entre sí. Ese es el sustento teórico de la exposición, que como resultado hay algo totalmente nuevo y diferente a partir de dos partes. Oxímoron también busca que los coleccionistas locales se acerquen a esta técnica, no solo como un formato diferente de apreciación al arte, sino para que adquieran estas piezas, ya que no son nada caras. Como les mencionaba, esta exposición ya está abierta al público y permanecerá hasta el mes de mayo. Y el acceso es gratuito para los visitantes del ex convento del Carmen. Y hasta aquí la colaboración de hoy. Mi nombre es Francisco Vanegas y me encuentras en Instagram como Paco Vangas. Saludos.
Punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación y como le dijimos al inicio del programa, esto que acabamos de escuchar fue la cápsula del buen Paco Vanegas, a quien le mandamos un saludo. Index con la oferta cultural, porque usted sabe que Punto 5 es programa de cultura.
Es sinónimo de cultura.
Punto 5 igual a cultura, la crema y nata. Mira, tanto así que casi tú te fuiste a vivir enfrente de una galería.
Oye, y tenemos un ventilador de fondo también.
Y te escuchas fuertísimo.
Lo siento.
Alejandro Coronado, nuestro especialista, asesor externo.
Hombre, por favor, ¿qué me haces?
¿Cómo se llamaba este cuate? El que hacía las cápsulas de 24 por segundo. ¿Sabe qué?
Oscar Uriel.
Ah, ese vato.
Está el nombre, ¿no?
¿Mande?
Hasta el nombre.
Ajá, es que no me acuerdo si era Ariel o Uriel. Ahí está.
Imagínate que fuera Oscar Ariel. De hecho, Eugenio Derbez tenía un personaje que era Oscar Ariel Indio Fernández, ¿no te acuerdas?
Ah, sí. ¿Estás hablando del primer actor mexicano de Eugenio Derbez?
Que está en una de las películas nominadas al Oscar. Ah, es que se
Coda.
Como que este potenciómetro trae. Sí, sí. Es como que el potenciómetro trae ahí un falsillo. Sí, luego le pasamos la nota a Ingeniería.
Saludos a Ingeniería, que
saludos a Ingeniería.
Se la fleta. ¿Ya viste Coda o no has visto Coda?
No, fíjate que es de las que me faltan, Coda y La Hija Oscura. Son las dos, de las menos de las de mejor película. Y algunas creo que me faltan como dos de mejor película extranjera también.
Ah, o sea, tú ya hasta las extranjeras. Comprometido.
Óyeme, vayan a la Cineteca y al Cineforo. Ahí están La Peor Persona del Mundo y Drive My Car, por si tienen chance. Ahí están en...
Efectivamente.
En estos foros de mi querida universidad.
Nuestra alma mater.
Mi alma mater, de verdad.
Poderosísimos.
Que la verdad vale mucho la pena visitar cualquiera de estos dos lugares. Porque económico, rico y, oye, qué mejor que sea de la casa.
Y para quien guste de esta bebida llamada cerveza. Uf, ahí se
solo consume. En la Cineteca, porque en el Cineforo, nice. Y no hagan nada que no deban. Que no lo voy a decir.
El Cineforo todavía está una rayita. El Cineforo está todavía una rayita más, ¿cómo se dice? Como más arriba en cuanto a lo noob. A lo.
Fíjate, yo
porque en la Cineteca se han llegado a proyectar películas comerciales, ¿no? No
sí,
es queja
claro.
Alguna.
No, para nada, al contrario. No es que... Yo creo que esos detractores que se quejan de que en la Cineteca esté por.
Sí.
Que se proyecte cine comercial, es como, come on, debe de haber sí. Para todos, ¿no?
Exacto.
Y de hecho, el fin de semana pasado, que fui a ver precisamente Drive My Car, saliendo de aquí de trabajar, como hombre obrero de mi México,
de
esta ciudad, de a pie, me fui a ver Drive My Car, y antes estaban pasando en la Agora Yankee.
Por eso nos dijiste, claro. ya.
Por eso les mandé una foto de que estaba el señor de Lord of the Rings, Lothar, o el señor de los anillos.
Que para los que no sepan, estén pendientes, porque luego así de manera constante se proyectan películas de manera gratuita aquí en el Agora, bueno, se llama Pantalla Bicentenario. Uh-huh.
Ahí te sientes en el Agora.
Exactamente. Y está chido, si usted nunca ha ido, de verdad es una buena experiencia.
Sí.
Se ve muy bien, se escucha muy bien.
Muy buen sonido.
Y venden palomitas.
Ahí vimos, ¿te acuerdas? Las de previo a Star Wars. Estuvimos.
Exactamente.
También viendo algunas Star Wars. Vale mucho la pena visitar cualquiera de estos recintos.
Exactamente.
Templos de la cultura cinematográfica. ¿Cómo no? De la ciudad, además.
Sí, por supuesto. Patrimonio.
Patrimonio de esta benemérita Universidad de Guadalajara.
Arroba Silvio Coronado, ¿cómo estás? Después de esta picosa introducción. Uf, esta jocosa.
Pues ahí la llevamos, ¿eh?
Tampoco crees que muy bien.
Mira, editando fotos que debí de haber editado desde hace como un año.
Qué bueno que no te dedicas a eso profesionalmente.
Mira. Bueno, si me dedicara profesionalmente, pues a lo mejor otra cosa sería.
El detalle es que no te están pagando.
No, pero él me
te están pagando.
Para la
con
gente
amor.
Que no sabe, estoy editando las fotos de mi sobrino, que pues tampoco están ustedes para saberlo, de un año, y cumpleaños en mayo, y pues ustedes verán que ya estamos en marzo y no he terminado de editar las fotos. Un saludo a mi hermana y a mi cuñado, que, perdón, he estado medio ocupado últimamente. Además que se las voy a entregar cuando se titule
del
doctorado.
Seguramente.
¿No? Pero lo tengo que hacer porque ese niño es mi esperanza de una senectud decente, ¿no? Porque obviamente no voy a tener hijos, entonces él se va a tener que hacer cargo de mí.
Claro, porque para eso son los hijos.
Oye,
se sabe.
Me parece son los sobrinos.
Si usted que nos está escuchando también nos está viendo a través de el Facebook Live, la pregunta que le hacemos el día de hoy es que nos diga. Ya le dijimos, este domingo, ahora sí, ya son los premios de la Academia. Que no sé usted cómo lo perciba, no sé tú cómo lo percibas, Alejandro Coronado. Creo que se espera. Y mira, se espera como otra vez este hype, porque lo que decíamos la semana pasada, creo. La verdad es que los Óscares del 2021 fueron aburridísimos. Ha sido el evento con menos audiencia que ha habido en la historia. eso obviamente pues por cuestiones de que se hizo a distancia, se hizo en distintas locaciones. Yo espero que este año se reivindique.
Fíjate que sí es algo que trato de ver en vivo y en la tele y esas cosas. No me importa acá como el spoiler, pero pues vaya, es mi Super Bowl, ¿no? La verdad es que, digo, aunque no me considero acá como...
Con tapas y vino tinto.
Sí, el cine, ¿no? Pero sí me gustan como el show que hay, las manifestaciones. Pues, por ejemplo, por esta pregunta que hacías, uno de los momentos que me ha gustado mucho es cuando J.K. Simmons recibió su Oscar por Whiplash. Que su mensaje me pareció muy bonito y completamente fuera de lo que los demás hacen. Que generalmente este tipo de plataformas suelen lanzar algún comentario político o algo por el estilo. Y J.K. Simmons dedicó ese momento hacia los ancianos y hacia los padres, ¿no? Que si mal no recuerdo, algo termina así como algo así diciendo, mínimo llámenle a sus jefecitos, ¿no? De vez en cuando.
Muy emotivo.
Sí, y más, bueno, también J.K. Simmons, pues ya, yo creo que ya es de la tercera edad. Sí. Seguramente ya tiene su incén.
El otro era señor J.J. Jameson, si usted no sabe quién es.
También fue Jim Gordon en la saga de Sky, de Snyder y esta onda del Batman.
Mira, J.K. Simmons, no, sí, tiene 67 años.
Sí, y por ahí tiene una película muy buena con Andy Samberg que se llama, ya había hablado de ella, no recuerdo cómo se llama, pero es algo así como El Día de la Marmota. Es una gran película, si pueden, chequenla. Y me gustó mucho ese momento de esos Oscar en específico. Creo que fueron como 2017, 2018, no recuerdo. Pero me pareció como, qué bonito mensaje.
Por eso es la pregunta que les hacemos el día de hoy. ¿Cuál creen ustedes que es el momento más icónico de los premios de la Academia? Mira, tenemos acá un comentario al pie de, ¿qué digo? Nuestro amigo, miembro honorífico también de Punto 5, Alberto González.
¿Cómo no?
Dice que si tú también haces fotos en el Centinela.
¡Uf!
Para Info DM. Info al DM de Instagram.
No, no lo hagan. Si no caigan. Si un tipejo por ahí les invito unas fotos en el Centinela, dígale, ¡no!
No lo haga.
¡No! Y
como Chabelo.
Voy a decir en Punto 5.
Cuéntelo que más confianza le tenga.
Así que si lo invitan al Centinela a unas fotos, diga no.
Antes de pasar a los Óscares, estábamos hablando justamente antes de entrar al aire de este nuevo escena eliminada de
sí,
la
es
película.
Como tal, escena eliminada.
Este es un de Batman. Este es un spoiler. Batman. ¿Va a haber spoilers?
Ya hicimos el acá con spoilers.
Sí, hace cuando que salió Batman, es como un mes, ¿no? Entonces
más
ya,
o menos.
Ya,
más
sí,
o menos.
Mire,
el Venganzas.
El día de hoy salió por la mañana una escena eliminada. Sí es oficial porque se empezó a decir por ahí que no es cierto, que era montajes, qué sé yo. Pero no, sí, resulta ser una escena oficial eliminada de la película de The Batman con Robert Pattinson, en donde va a visitar a el Risas.
Con Pattinson.
Con Pattinson. Si usted ya vio esta película, sabrá, spoiler, que casi al final de la película, pues, aparece no físicamente, se intuye que es él, por supuesto, el Coringas, ¿no? El Joker.
El Bromas.
Y este nuevo corto, pues, lo devela ya mucho mejor.
Sí, bueno, pero sí, al menos, porque está muy blurreado por ahí.
Exactamente.
Pero como tú me mencionas, yo no había tenido la oportunidad de verlo, vi un pedacito ahí en Instagram hace rato y pensé que era algo así como muy X, ¿no? Pero pues sí, me en cuanto lo vi y escucharlo hablar, pues me recordó mucho al Joker de Heath Ledger.
Exactamente.
Y no me parece desatinado que traten de acercarse más a esta versión cinematográfica del Joker, haciéndolo con este, porque, pues bueno, lamentablemente, como espero que tenga algo mejor preparado este actor, porque, pues, digo, tiene unos zapatos muy grandes que llegar, ¿no? Que llenar. Los últimos dos Jokers, que son Heath Ledger y Joaquin Phoenix.
No, Jared Leto y
Don bueno, entonces, Jared Leto. Olvídalo.
Pero es que sabes
no,
que.
No, pero bueno, ese. Y el último, el de Hitler, y el último, olvidemos el pasado, el de medias que hasta DC lo quiso olvidar, pues sí está muy grande el papel.
Pero no, ya sabes que no creo que la gente compare este nuevo Joker. No, me refiero, yo creo que con Hitler es inevitable, me refiero más bien con este, el de Joaquin Phoenix, pues porque no, este cuate de Joaquin Phoenix, ya sabes, no es así tan loco y tiene gases venenosos y esas cosas.
Todavía.
Sí,
ni siquiera porque creo ni que este Batman otra. Tiene todas ¿sí? sus cosas. Que por cierto, la vez que hablamos, sin spoiler, me decepcionó todo el hype que se abrió sobre el vampiro, el murciélago del pecho de Batman, y que nada más es un cúter gigante. Es como, Esa fue otra de las cosas que me molestó. Ah, listo, sí. ya lo dije, ya.
O sea, entonces, yo opinión personal de arroba Asael López, no creo que este nuevo Joker... no creo que la comparación inmediata sea con el Joker de Joaquin Phoenix, porque se entiende que este es un Joker más loco, ya sabes. No loco en el aspecto de único y diferente, sino pues que se entiende que se trata de ser una versión más realista de lo que podría ser un...
Pues los dos, fíjate que se están yendo por
un
ahí.
Terrorista.
Estaba viendo estos comentarios acerca de que qué tan aferrados están de querer llevar a Batman a lo más realista, cuando muchas de sus mejores historias están en lo más surrealista, ¿no?
Es cierto. Estaba escuchando. ¿Dónde dijeron eso? Yo lo escuché también.
No me acuerdo.
¿En el show de Don Peter?
No me acuerdo si ahí o en el de Cinerts.
Bueno, en uno de esos. Se sabe que aquí somos fans de el show de Don Peter.
De la cultura pop.
De la cultura Pity.
De la cultura Pity.
Pero bueno.
Entonces, es cierto. La verdad es que sí se han enfocado mucho en llevarlo ahí a lo más... como real, a lo más aterrizado, pero pues, ¿dónde queda el batiduende, no? ¿Dónde queda...
la batitarjeta de crédito.
La batitarjeta. No, pues, ¿dónde queda Batman contra Darkseid, no? Y esto que era lo que quería hacer Zack Snyder en algún momento, ¿no? O ese Batman yendo hasta el infierno para rescatar a su hijo, ¿no? Entonces, pues, no sé, debería de haber como estas dos vertientes, ¿no? Después de todo.
Mira, nos informan, o más bien aquí estoy viendo que esta escena eliminada tiene una duración de casi 5 minutos. Oh. Nosotros nada más vimos la que dura 2:02, seguramente porque es lo que Twitter permite como máximo de video.
Oye, mucha gente, en específico hombres, podrán decirte que eso es mucho tiempo.
Óyeme, yo creo que está bien.
Oye, es una eternidad eso, ¿eh?
Si es una escena, no un partido de fútbol.
Oye.
Pero sí, muchos están llamando esta escena como 5 minutos a solas con el Joker. Que, si usted no lo sabía, será interpretado. Ya hay actor, porque se estaba haciendo como mucha... especulación de quién va a ser el nuevo Joker. Ya se sabía. O sea, eso nunca fue un secreto.
Bueno, era como, ¿qué papel irá a interpretar este actor que
sí, se llama
más ha hecho Los Eternos?
Barry Coogan.
Sí.
Barry Coogan, que usted también puede ver en Dunkirk. Aparece, bueno, es que yo no he visto
no sé
Eternals.
Ah, pues sale en Eternals.
Sí, usted puede ver este actor como en Dunkirk. Dunkirk. Y en Los Eternos.
Los Eternos. No, sí, la verdad es que sí es buen actor. Aunque creo que tiene una cara que no le da como mucha expresión.
Pues por eso le pusieron tanto prostético.
Pues sí.
Porque, spoiler de nuevo, este Joker, en lo que usted, en lo que se filtró, estoy recomiendo filtrar acerca de esta escena eliminada, se ve o se puede apreciar que es un Joker totalmente desfigurado. Recordemos la historia de origen de el Jajas.
No, usted disculpe.
Fue el frío. Pues sí, o sea, recordemos esta que pues el Joker es una persona que cayó en ácido y pues vaya, muchos de ustedes
bueno,
ya lo saben.
Que esa es la versión que nos dio Tim Burton. Joker tiene un montón de versiones ya no se sabe cuál es la real, si el Joker que se cayó en ácido o el
pues
Joker
sí,
que...
Porque este Joker está así muy desfigurado.
Nada más.
Ese no es un spoiler.
Sí.
Está, bueno, sí es un spoiler. Se aprecia muy desfigurado, inclusive, ¿no? O sea, desde, vaya, toda la cabeza completa. Es decir, también la parte de atrás.
En la cabeza.
Ajá. Sí. Y las manos.
Como de quemaduras.
Como de quemaduras, exactamente.
Sí.
Entonces, ahí está ya, por supuesto, la banda ya está haciendo sus teorías de qué va a tratar de Batman 2.
5 datos. ¿No?
Exacto.
20 datos que no viste.
De un corto de 5 minutos.
De un corto de 5 minutos.
Ahí ya, un video de 20. Pero bueno, ahí está el dato. Si usted es gran fan de Batman y no ha visto esta escena eliminada.
Ahí está en internet.
Ahí está en internet. Si tiene internet, solamente ponga The Batman y ahorita, hoy por hoy, es lo primero.
¿Lo liberaron directamente de Warner?
La verdad no lo sé. Yo lo he visto como de cuentas así dedicadas al cine. Según vi.
Fuente TikTok.
Fuente TikTok, exactamente. Tú sabes que es la mejor fuente.
Sí, claro, ahorita. ¿Quieres saber sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania? Ve a TikTok.
Exactamente. Oiga, esto es sarcasmo, ¿eh? Porque luego...
Entonces, si no vaya TikTok.
Exactamente. Infórmese bien, porque luego ya nos acusan ahí con el defensor de las audiencias. Pero, saludos.
Están dando mala información.
Pero bueno, este domingo ya son los premios de la Academia. Alejandro Coronado, ¿ya tienes un gallo más gallo o sigue un poco ambiguo a tu decisión?
Pues mira, todo apunta. A mí no me la crea. No lo ponga en su quiniela. Si usted va a hacer una actividad que involucre dinero en la predicción de alguna competencia,
no lo haga.
Un saludo a mi compa, la apuestas.
Tú sabes quién eres.
Tú sabes quién eres. No haga por lo que yo le vaya a decir, porque soy la persona menos indicada para eso. Pero todo apunta a que puede ser Jane Campion. The Power of Dog.
Exactamente.
Power of Dog.
Yo creo que, mira, no sé si, yo creo que es algo pues como lo más lógico o natural, no sé. Creo que la percepción general de la gente se puede ir con la película más popular dentro de la terna. Y que sí creo, la neta, ha habido mucho hype, que veía varias encuestas en Twitter o Facebook, no necesariamente como especializadas, sino abiertas a todo el público, y en todas la que más tenía era el Power of the Dog. Con esto no estoy diciendo yo, ah, es que la gente no sabe, o solamente se van por la más popular. Yo mismo he hecho eso, y es lo que estoy diciendo. Pero creo que la percepción de la más popular, creo que casi automáticamente se nos da como la mejor, ¿no crees?
Sí, fíjate que si a mí me preguntaran, si me dijeran, ¿a quién se lo damos?
Ajá.
Yo le diría, dénselo a Belfast.
¿Ya viste Belfast?
Ya la vi. Traten de verla en cine, la verdad. No es una película que demande mucho en cuestión de producción, pero tiene muy buen diseño de producción, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Es que no tiene los efectos más sofisticados ni nada de eso. Está hecho muy artesanalmente. En este momento se me fue el nombre del director. Pero es un director de esos que ya están ahí.
Belfast es Kenneth Branagh.
Ajá, entonces, pues bueno, traten, váyanla a ver ahorita en el cine, está en la Cineteca también, y obviamente en el cine que le quede más cerca también, ahí seguramente lo van a encontrar. Yo se la daría, es un a Belfast, y a mí me preguntaron, es la película que más me ha gustado de esta terna. Mucho de eso se lo debo a que dura hora y media, pero ¿por qué? Porque tiene hora y media para contarte una muy buena historia que es completamente redonda, ¿no? O sea, inicia bien y termina espectacular. Drive My Car también es una muy buena película. Dudo mucho que se la den. Drive My Car sí la tiene pesada en la de mejor película extranjera con la de La Peor Persona. La Peor Persona del Mundo. Pero yo creo que se lo va a llevar en extranjera. No creo que se lo den por mejor película. Que está basada en un cuento de Haruki Murakami. Creo que se llama. Se apellida Murakami, el señor. Y es muy popular porque nunca le han dado el Nobel de Literatura, sí. ¿No? Entonces. Pues bueno, pero sí, yo creo que Belfast es una película hermosa, tiene momentos muy muy buenos y te habla acerca de toda esta parte. Es muy Roma, pero si a Roma le hubieran quitado los 40 minutos que duró no extra, más. ¿No? Digo, aunque temática diferente, bueno, personajes digamos diferentes, es como esta parte de este amor que tenemos por nuestros lugares, ¿no? Por nuestras zonas y por la gente que está en esos lugares, ¿no? A final de cuentas. Y pues es una gran historia. Esa sería quien yo se la daría.
La otra vez vi un tweet que decía Belfast es como Jojo Rabbit pero triste.
Sí,
Jojo Rabbit también es súper triste. ¿De qué me estás hablando?
¿Sabes qué? Es más alegre que triste Belfast. Yo no sé por qué dicen que es triste.
Ajá, vi eso, que decía Jojo Rabbit es como, perdón, Belfast es como Jojo Rabbit pero en triste. Ya podemos dar spoilers de Jojo Rabbit, ¿no?
Sí,
supongo claro. Jojo Rabbit es, o sea, es una película feliz, disfrazada de feliz, que en realidad al final, híjole.
Sí, miren, en Belfast, pues sí, se afronta la pérdida de alguien, pero el niño también tiene como... no tiene una relación romántica con una niña mayor ni nada de esto, pero sí está influenciado por... O sea, porque bueno...
Así como lo dices, se escucha
en Licorice Pizza, que también está nominada a Mejor Película, sí hay una relación romántica entre una chica de 25 años y un chico de 15 años.
Lo que hicimos la otra vez...
En otros tiempos.
También vi que decía así como... Licorice Pizza es una película que se sufre al verla. Como, no entendí, yo no entendí.
Seguramente es una persona muy woke y es como de que nadie más lo va a cuestionar.
Esto está mal.
Sí, claro, ¿no? Pero no, la verdad es que un saludo a Meche, porque ayer precisamente estaba. El martes, perdón, no sé qué día estoy. Lugar Común estaba mencionando a Meche, que es la que más le gustó, de Paul Thomas Anderson. Y sí, creo que va más por ahí, fíjate. Porque la verdad es que es completamente un coming of age. Así como muy de feel good movie, ¿no? O sea, las remembranzas de las historias de victorias pasadas que por ahí hace Sean Penn. Estas aventuras que tiene uno como adolescente, donde te avientas cosas que no puedes, que sabes que no vas a cumplir y que no sabes cómo logras cumplir, ¿no? Al final de cuentas, o sea, la verdad es que es muy divertida también verlo, ¿no? Y es una gran experiencia, tiene un muy buen diseño de producción, definitivamente les va a recordar mucho a la película de Tarantino, esta Once Upon a Time in Hollywood, también porque también es California. Y sí, o sea, si ves un plano así a lo lejos, que bueno, a lo lejos por decirlo de alguna forma, porque está como muy centrada en esta zona de Los Ángeles, como se sienten como si fueran 8 cuadras, ponle, ¿no? Pero porque ves, corren mucho, o sea, están todo el tiempo corriendo y a todos lados llegan casi casi corriendo. Entonces, eso te hace sentir que todo está cerca y no lo veo mal porque pues, son Los Ángeles no tan gentrificados, ¿no? Sí. Como
Los Ángeles de 50 años.
Sí, o tal vez un poco más, ¿no? Entonces, se siente muy fresca la película y también vale mucho la pena verla.
¿Crees que pese Steven Spielberg? Con West Side Story.
Steven Spielberg le van a dar fotografía, estoy seguro. Bueno, no a Steven Spielberg, sino al señor que le hace fotografía, que es muy bueno, que tampoco recuerdo el nombre. Disculpen los nombres, pero lo más seguro es que yo ahí veo, en esa película yo veo mejor actriz de reparto.
Tus predicciones, tus poderes mentales.
Ajá. Mejor actriz de reparto y mejor fotografía.
Janusz Kaminski es el fotógrafo. Sí. Fotógrafo, perdón.
Sí, yo son los que veo y que digo, también en The Power of Dog, yo creo que sí, fotografía puede ser uno de los grandes.
Mira, yo diría que Dune, pero Dune mucho CGI.
Sí, Dune pues sí está fuerte, Villanueva para mejor director,
Para rector también.
Para, ¿cómo no? Hasta allá.
Saludazos.
Rector, lléveselo por favor.
Al piso 12.
Aquí en la UDG no nos caería mal un Oscar.
Pues ahí está, díganos ustedes. Estaremos al pendiente, mire, vamos a estar ahí. Alejandro Coronado, periodista comprometido, va a estar tuiteándolo así el día de los Oscars.
Tardo media hora en redactar el tweet y luego lo escribo mal.
No. Y lo borras, ¿no? Y lo vuelves a escribir y mal.
El otro es mal, ¿no? Ay, ese GIF no era.
Pues mire, entonces ahí está.
Deja pongo un Twitter, ¿no? Y de repente envejezco 30 años.
Mira, vamos a actuar rápidamente.
Sí.
¿Quién se la lleva?
Pues todos dicen que Will Smith. Pero el señor este de Sombras de Grey, que sale en Belfast, se llevó el... No sé
pero si él no está nominado. Spirit
Awards. No, está, no nominado. Está nominado. Qué feo, porque yo creo hace que... muy bien. Y tiene un número musical al final de Belfast que está increíble también, ¿eh? Suena muy bien y es una gran canción. No sé si es una canción original, pero está muy bien esa parte.
Mira, para nominados está Javier Bardem por Bing de Ricardos.
Nomás por nominarlo.
El Benedict, el Doctor Strange, por El Poder del Perro.
Lo hace bien.
Andrew Garfield por Tic Tic Boom.
Canta pues lo hace muy bien. No, la verdad es que creo yo que esas ternas se deberían ir separadas. O sea, musicales.
Sí, no puedes competir.
La dirección tiene que ser muy precisa. Las actuaciones, el talento. O sea, sí. No sé, pero bueno, yo que sé, ¿no? Soy solamente un ser humano.
Will Smith con King Richard y Denzel Washington por Macbeth. Esos son los nominados a mejor actor. Yo creo que está entre Benedict y Will Smith.
Sí, yo también definitivamente. Mira, por acá Mechi ya se está contactando. Gracias, Mercedes Cárdenas.
La línea VIP.
Paul Thomas Anderson dice que filmó obviamente Boogie Nights. Y por ahí también Phantom Thread que...
El Hilo Fantasma. Hace como tres ediciones de los... Cuatro
más
ediciones
o menos. Sí, y... Pues sí, ¿qué más? Es que le mandemos saludos a la zona del Valle de San Fernando. Sí, gracias por los saludos. Es que hice gracias por los saludos. Soy muy malo leyendo, la verdad. Es que veo pases y...
Lo tuyo es ejecutar. Lo tuyo es así. Mejor actriz, Alejandro Coronado.
Ay.
Jessica Chastain. Penélope Cruz. Nicole Kidman. Olivia Colman. Y Kristen Stewart por Spencer.
Uf. Yo creo que se lo podrían volver a dar a Olivia Colman. Pero igual se lo deben a Nicole Kidman, ¿no?
Pero todos están diciendo que Bing Los Ricardos está como...
Sí. Pero eso no quiere decir que no tengan deudas que pagar los de la academia.
Pues sí, pero...
Porque, por ejemplo, yo creo que Jane Campion podría... Acuérdate que durante los Spirit Awards, creo, o no me acuerdo cuál, hizo unos comentarios sobre que ella se enfrentó a hombres más poderosos que las hermanas Williams. Entonces, por ahí, pues podrían ya no premiarla tanto como se tenía esperado, ¿no?
Así que díganos usted cuáles son sus... sus gallos para esta edición de los premios de la Academia que se llevarán a cabo ya este domingo, como por ahí de las 7 de la noche, ¿no?
Sí, ahí póngase a cazar el streaming.
No, pues en Tebasteca.
Es que no tengo antena.
Yo tampoco, entonces.
En TNT, ahí con el señor este chaparrito, ¿cómo se llama?
No me acuerdo el nombre.
Y con Rafa...
Rafa Sarmiento.
Rafa Sarmiento.
Con esta, ¿cómo se llama...?
¿Natalia Sarmiento?
No, la señora que habla un inglés. Marta de baile.
Marta de baile.
Pero bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en este hashtag viernes, hoy nomás jueves de estridencia. Ya lo sabe, ya está aquí el Master Blank completamente en vivo. Arroba Soy el Coronado fue a atender cuestiones de la producción. Estaremos leyéndolos, queremos leerlos. Si usted está viendo los Óscares o va a ver los Óscares, pues díganos ahí qué opina y compártanos sus tweets. Arroba Soy el Coronado, ya lo sabe, arroba Azael SG. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros en una edición más de Los Jueves de Estridencia. Ya sabe que nosotros por acá andaremos hasta el siguiente lunes. No se pierda el día de mañana Ultravioleta con Anabel Casillas y Ricardo García. Muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue Punto 5. Tenga buena tarde. Chao, chao.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.